Dígalo conmigo, tiempos con Cristo o tiempos sin Él. Una vez más, tiempos con Cristo o sin Él. Hay una gran diferencia, querido. Hay una gran diferencia entre tener a Cristo y no tenerlo. Hay tiempos de tu vida que serán con Cristo. Pero hay tiempos en tu vida que has pasado sin Cristo. Ahora, determinar los tiempos con Cristo o sin Él es una decisión propia. Repítalo conmigo, por favor. Es una decisión propia. Usted puede decidir, quiero pasar mi vida con Cristo o puedo pasar mi vida sin Él. Solamente hay un resultado al final que no puede ser cambiado. Repítalo conmigo, el resultado al final no puede ser cambiado. Esa es una de las cosas impresionantes del tiempo. Una de las cosas fascinantes del tiempo es que el resultado del uso del tiempo no puede ser cambiado. Por eso aquellos que han utilizado el tiempo de manera correcta pueden tener un resultado correcto. Aquellos que han utilizado el tiempo de manera incorrecta van a estar tristes de haber desperdiciado el tiempo. Pero hay una cosa que no podrán hacer. No podrán regresar el tiempo. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Yo creo que el llamado de Dios a mi vida ha sido un llamado sumamente complejo. Llevar a Cronos al lugar que yo imagino a Cronos es una tarea prácticamente de tumbar el muro de Berlín. Hay un muro grandísimo que no permite pasar. Yo le pregunto a Dios cada vez, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a lograr pasar ese muro que nos está deteniendo? Y sabe una cosa, no tengo una respuesta. He cometido muchos errores en la vida, pero he cometido por lo menos 2 aciertos. Número 1, el acierto más importante de mi vida fue regresar a Cristo cuando mis hijos estaban pequeños. Realmente se lo digo de todo corazón, si mis hijos no hubiesen tenido la enseñanza bíblica en el inicio de su vida, hoy estuvieran totalmente perdidos. No quiero decir que están totalmente salvados, porque esa es una decisión que tendrán que tomar ellos y yo ya no los puedo ayudar. Pero he tomado, esa decisión fue una decisión correcta en mi vida. La segunda decisión correcta de mi vida fue haber escogido a la mujer correcta para mi vida. No quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero en lo que estamos de acuerdo podemos vivir. Y en lo que no estamos de acuerdo podemos llegar a un acuerdo, aunque sea malo. Podemos pasar tiempos sin Cristo y podemos pasar tiempos con Cristo. Usted lo va a definir. Efesios capítulo 2, verso 12 dice lo siguiente. Hablando en un tiempo pasado, y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y hace una aclaración. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y hace una sentencia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Notemos cómo el pasaje por sí solo es hermosamente explicativo. En aquel tiempo pasado estabas sin Cristo. Y nos aclara y nos dice, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Y lo hace una sentencia. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hace 2000 años. Abrió la amnistía de la salvación a todos los pueblos. El pueblo hispanoamericano en los Estados Unidos, de acuerdo a los activistas sociales, Han habido 20 años de lucha social intentando arreglar un sistema migratorio descompuesto, porque eso es lo que dicen los políticos. El pueblo dice otra cosa. Pero han habido 20 años de lucha social por tal de arreglar un sistema migratorio descompuesto. Pero ¿qué va a ocurrir el día que el sistema migratorio sea corregido y sea dada la anuencia de que aquellos que llegaron en determinado tiempo puedan arreglar todo su estatus y entonces poder ir salir de del país y regresar, ir a visitar a las familias, disfrutar un tiempo y hacer toda una vida normal? No quiero decir que los que están aquí no la hacen la vida normal, porque se hace de todo. Se compran carros, se compran casas, se compran ropa, se mandan los hijos, se hace de todo. ¿Ok? Se vive una vida normal. Pero ¿qué ocurrirá el día que pase una amnistía que pueda dar libertad? Habrán muchos que en los primeros 3 meses van a echar a perder su crédito. Habrán muchos que van a quedar endeudados y nunca van a poder pagar. Habrán otros que después de estrenar su licencia el primer mes terminarán en la cárcel, porque entonces ya tengo una licencia y puedo hacer lo que me pegue la gana. Habrán otros que simplemente van a decir: bueno, me casé contigo para arreglar, ahora ya me puedo largar. Habrán otros que van a decir: ¿sabes qué? Qué sufrimiento el mío, haber estado aquí sin poder salir, pero ahora me puedo largar y regreso cuando quiera. Al fin y al cabo puedo hacer lo que sea. Y resultará que estarán más esclavos de lo que ahora mismo están, porque se utilizan mal las cosas. Hace 2000 años se abrió la amnistía de la salvación para todos los pueblos. Pero ¿sabes una cosa, querido? Los pueblos no han querido aceptar la salvación. ¿Crees que este es un país cristiano? Estás completamente equivocado. Este fue un país cristiano. Estamos en una época en la cual este país se está convirtiendo a base de la pluralidad que tenemos en este país. Gracias a los hispanos, este país se está convirtiendo en un país católico. Y gracias a los musulmanes, se está convirtiendo en un país musulmán. Y este presidente o este tirano que recientemente quitaron del puesto asesinándolo dijo lo siguiente: conquistar Estados Unidos no requiere una bala, requiere que nuestros hombres se casen con sus mujeres. Perder a tu familia no requiere que vengan y te insulten, basta con que una de tus hijas se case con un mundano y entonces lo habrás perdido. La amnistía de la salvación llegó para los pueblos del mundo, pero los pueblos del mundo no han querido aceptar la salvación. ¿Cuánto beneficio trae la salvación? Antes de Jesucristo, todos los pueblos del mundo estaban sentenciados a vivir de forma amoral. Antes de Jesucristo, repítalo conmigo, antes de Jesucristo, todos los pueblos del mundo estaban sentenciados a vivir de forma amoral. Por eso nuestros gran inteligentes aztecas, olmecas, chichimecas. ¿Sabe una cosa? A mí me da orgullo saber que yo vengo de un extracto y que mi apellido, que es qué, significa venado en maya. ¿Sabe una cosa? Si bien alguien puede decir el hermano es indio, pero ya dejé el guarache y estoy orgulloso de mi raíz, pero no estoy orgulloso de nuestros pueblos, porque estoy seguro que si mi esposa hubiera nacido en ese momento, le sacan el corazón y la sacrifican al rey volcán solo porque es joven y bella. ¿Qué habría pasado si yo hubiera sido el verdugo? Nuestros pueblos fueron entregados a la salvación, querido. Pero te voy a decir una cosa: dentro de nuestras mismas casas hay una pelea por conquistar nuestras familias. Es posible que nosotros estemos tranquilamente diciendo: Señor, yo he recibido tu palabra, he aceptado tu mensaje, voy a la iglesia, Señor, me he comprometido. Y usted todavía está perdiendo su familia. Especialmente si están en la edad de la juventud, donde piensan que son inteligentes, pero solamente lo piensan. Antes que la salvación, antes de Jesucristo, todos los pueblos del mundo estaban sentenciados a vivir de forma amoral. Antes de Jesucristo, y escúchame bien esta parte, por eso es interesante, querido, que cuando eres cristiano, tienes que cambiar de vida. ¿Es fácil eso? No es fácil, querido. Es como quererme hacer a mí leer sin lentes. Es como quererme a mí cantar una canción. ¿Sí? Es como quererme forzar a cocinar. ¿Entiendes? Son cosas que no se me dan. A nuestros pueblos, querido, de donde venimos nosotros, venimos de lugares donde había maldad. Nuestras casas eran enjambres de maldad. Lo que salía de las bocas de nuestros parientes eran maldiciones hacia nuestra contra. Vivimos en un tiempo maravilloso con acceso a la salvación. Dilo conmigo, vivimos en un tiempo maravilloso con acceso a la salvación. Te voy a hacer una pregunta, querido. Resulta que pasó la amnistía y entonces todo mundo arregló. Y entonces te llega una tarjeta de crédito que te dice: usted tiene $50,000 de línea. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces se pone usted a pensar: me voy de vacaciones a Hawái. Me compro un buen short, unos lentes de esos Polaroid, que aunque la gente está fea se mira bien, sí, Polaroid, porque tienen un qué sé yo, un no sé yo, que qué sé yo, ¿okay? Y entonces te compras unos lentes Polaroid, te pones un short de esos que son, lucen bien, ¿no?, de $50 para arriba. Entonces te pones una camisa por fuera y intentas meter la panza, pero cuando intentas ya no puedes mucho, pero como quiera lo intentas en el tiempo que puedes. Y dices: me tomo unas vacaciones hasta que se determine la línea de crédito. Y dices tú: wow. Y luego dice, como dicen algunos, dice: es mejor vivir un año de rey que 40 de esclavo. Y luego dicen: por eso ahora que tengo este pequeño dinero, o me voy a dar una vida de rey, aunque ya después ya no sé qué pase. Y resulta que pasa 40 años pagando la tarjeta de crédito, porque manda el mínimo. Le mandan, si debe 50,000, le dice: usted puede abonar 50. Y dice: wow, $50. Los encuentro tirados, le van 51. Y pasa 40 años pagando la tarjeta de crédito, porque $39 de esos 40 van al interés. Y luego resulta que dice: voy a gastarme todo este dinero. ¿Sabes una cosa? Muchos han gastado la salvación de manera irresponsable. Vivimos en un tiempo maravilloso con acceso a la salvación. Y deberíamos decirlo a la gente con el fin de que ellos puedan disfrutar del mismo beneficio. Solo que muchos han decidido vivir alejados de la salvación. Definitivamente es hermoso vivir. Repite esta parte conmigo, por favor. Pero vivir tiene sus responsabilidades. Dilo una vez más: vivir tiene sus responsabilidades. Una pequeña pregunta rapidito. ¿Cuántos jóvenes de aquí van a graduar de high school este año? Alcen su mano. Estamos pensando llevarlos a comer. Alcen la mano los que van a graduar de high school. No los que graduaron hace 5 años. Los que gradúan este año. Ok. Fíjese nomás qué etapa tan fantástica, tan hermosa. Graduar de high school. En la mente y el corazón de la persona dice: seré libre. Y luego dice: me voy a ir al colegio. Ahí todo va a cambiar. todo va a ser fantástico. Y le preguntan, ¿por qué? Porque ya no va a estar mi mamá. Porque ya no me va a decir qué hacer. ¡Levanta la cama! Pero vas a enfrentar muchas cosas más, porque vivir tiene sus responsabilidades. En este momento en el cual la vida de nosotros puede vivir con Cristo o sin Él, podemos decir que nuestro mundo ha vivido dos grandes etapas: sin Cristo y con Cristo. Antes de Jesucristo, los pueblos del mundo eran pueblos bárbaros. No quiero decir que hoy no lo sean, porque precisamente nuestro país está lleno de secuestros, porque nuestro gobierno está vendiendo nuestras naciones. Y porque justicia no hay, es una palabra demasiado grande para el pensamiento humano. Justicia es una palabra que no se puede decir en acciones humanas. Dice la palabra de Dios, nuestra vida puede tener dos etapas. Dice, una etapa sin Cristo. Muchas personas sufren hoy por el pasado que vivieron sin Cristo. Repítelo conmigo, por favor. Muchas personas sufren hoy por el pasado que vivieron sin Cristo. Yo quiero que hoy tengo que explicarlo de la manera más posible, clara. Muchas personas sufren hoy por el pasado que vivieron sin Cristo. No hay una cosa más dramática, querido. No hay una cosa más dramática que pagar una consecuencia por toda la vida. Escúchalo, por favor, porque tienes que aprendértelo hoy. Si tú lo aprendes hoy, puedes ser librado de la consecuencia. No hay una cosa más dramática que ser librado. ¿Ok? No hay una cosa más dramática, perdón, que vivir con una consecuencia toda la vida. Vivir sin Cristo lleva nuestra vida a una vida de lujurias. Voy a tener que decir esto con mucha conciencia, con mucha delicadeza, pero muy claro. Cada vez que te metes en el terreno del demonio, te puede llevar al demonio. Dígalo conmigo, cada vez que me meto en el terreno del demonio, me puede llevar al demonio. Prefiero que me mencionen como un pastor anticuado y no como un pastor liberal. Prefiero que digan mi pastor es un tapado, antes que digan mi pastor le tira todo. ¿Okay? Una etapa sin Cristo. Podemos evitar el sufrimiento al vivir a la manera de Cristo. Dilo conmigo, por favor. Podemos evitar el sufrimiento al vivir a la manera de Cristo. El musulmán dice que puedes tener 4 mujeres. El mormón también. Y el mormón es aquí en Estados Unidos, por lo tanto, si quieres, tienes aspiración para otras 3, conviértete en mormón. Y entonces, religiosamente, estás legalizado para tener 4 mujeres religiosamente. Y entonces, como acaba de salir un programa no hace mucho tiempo de este hombre que tiene 4 esposas en la misma casa porque tiene dinero y las puede mantener aquí en los Estados Unidos, entonces está empezando a poderse hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Tienes inquietud por tener otra mujer y porque la que tienes en tu casa dices tú, ay, como dijo aquella persona, dice, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, pues es una mujer, dice, no, ¿qué es lo que tengo en la casa? Dice. Si tienes inquietud por tener otra mujer y lo quieres hacer legalmente, pues conviértete en mormón o musulmán. Y entonces si te conviertes en musulmán, la tapas de los pies a la cabeza para que ni el sol la mire. ¿Okay? Y le pones una rejilla como si fuera carro de carreras aquí en el frente, nomás para que tenga acceso a poder mirar. ¿Okay? Pero si quieres vivir a la manera de Cristo, Cristo te dice, marido de una sola mujer que mantenga su casa en sujeción. Porque no el hombre es el que puede tener muchas mujeres, es el que puede complacer a una y mantenerla bien. Wow. Le dije a mi esposa, ahora que andábamos en Miami, le dije, ¿sabes qué? Esta vida no es para caminarse solo. Es más, si mi esposa me dice, yo no voy a Miami este año, pues ¿sabes qué? No vamos. Porque ¿sabes qué es lo divertido? Tener a la persona que amas contigo para que disfrute contigo lo que estás haciendo. Porque si eres tan egoísta que dices tú, me voy solo para irme de parranda, ¿sabes tú lo que vas a regresar? Y sabes uno que en una de esas, muchos han perdido la vida, han perdido la esposa, han perdido los hijos, y después cuando los hijos crecen, le dicen, ¡ay, mi hijito, yo te quiero tanto! Y le dice el hijo, yo también, pero en el infierno. ¿Por qué? Porque abandonaron al niño. ¿Amén? ¿Quieres que tus hijos te quieran? No los abandones. Hello. Podemos evitar el sufrimiento al vivir a la manera de Cristo. Siempre hay un tiempo sin Cristo, querido, y nadie nace con Cristo o salvo. Hey, yo nací en un hogar cristiano. Mi papá no era cristiano cuando él conoció a mi mamá. Y iba a la iglesia porque le gustaba a mi mamá, no porque le gustaba a Cristo. Nadie nace con Cristo o salvo. Yo nací en un hogar cristiano, pero te voy a explicar algo. Cristo necesita nacer en el corazón de aquel que nació en un hogar cristiano. Los hijos del pastor no están garantizadamente salvos. Al contrario, tienen un grave problema. Porque muchas veces están tentados a saber y experimentar el mundo como yo lo estuve. Por eso a la edad de 21 años, cuando por primera vez me senté en una mesa por mi propia cuenta y alguien me dijo, Señor Samuel, los camarones en Tepic, Nayarit se toman con cerveza. Y recuerdo la primera vez que estaba en esta compañía y celebraron la Navidad, le dieron una copa de vino a todos. Yo tenía escasos 19, 18 años. Y le dieron una copa de vino a todos y a mí me dieron la mía también. Y entonces dije, ¿yo qué voy a hacer? Ya sé. Se me ocurrió la gran idea y me metí al baño. Y allá me quedé. Y yo estaba esperando que se tomaran su copa de vino para después salir yo. ¿Qué crees que hicieron? Fueron y me patearon la puerta del baño y me dijeron, ¡miedoso! ¡Salte! ¡Te estamos esperando! ¡Ey tú! ¡Aleluya! Ven y tómate la copa con nosotros. Y yo decía, Señor, no me puedo tomar la copa, no me puedo tomar la copa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me sacaron de ahí, me pusieron en el centro y me dijeron, ahora sí vamos a celebrar. Ya llegó el hermanito aquí que también se tiene que tomar su copa. Dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, se me va a caer el vaso. ¿Sabes una cosa, querido? Yo tenía temor de ofender a mi Señor. Pero cuando me senté en la mesa por mi propia cuenta y entonces el temor de Jehová se había apartado de mi corazón, entonces decidí tomarla por mi propia cuenta y después ya nadie necesitaba invitarme, lo hacía por mi propio gusto. Pero sabes una cosa, hay tiempos en los que pasas sin Dios y son los tiempos en los que más pones en peligro tu vida. Son los que más pones en peligro a tus hijos. Por eso hay que recibirlo conscientemente para ser salvo. Por esta razón hay que entender que ser salvo tiene un tiempo en el cual, si aceptamos su llamado, seremos salvos por su gracia. Pero a nadie le ha dado ser salvo desde siempre, pero a todos se nos ha dado la oportunidad de aceptarle para dejar de estar en el tiempo sin él. Nacer en un hogar cristiano no es una garantía de que Dios haya nacido en el corazón de aquel que nació en una cuna cristiana. Por eso tus hijos se te van a rebelar. Por eso tus hijos no estarán de acuerdo contigo. Por eso tus hijos se van a portar rebeldes. Por eso tus hijos no van a querer venir a la iglesia. Por eso tus hijos dirán, ¡ey, qué aburrido está el pastor! Hoy vino peor que nunca. Por eso tus hijos dirán, ¿sabes qué? I don't want to be there, it's too boring. But I want to be in the mall and give me money to God. Y dice la mamá y la papá, ok, give me $50. Y déjalo que se vaya porque no moleste. ¡No! Contrólalo tú. ¿Amén? ¿O le tienes miedo al aquello que llamamos el pequeño angelito? ¿Y le tienes miedo? No hagas otro. Que si no puedes con uno, menos con dos. Querido, esto es serio. Nacer en un hogar cristiano no es una garantía que Dios haya nacido en el corazón de aquel que nació en una cuna cristiana. Por eso nos es necesario, escúchame bien, que sembremos en ellos el Evangelio de Jesús. ¿Sabes cuánto tiempo tienes para hacerlo? Desde que nacen hasta antes de los 12. ¿Desde cuándo? Desde que nacen hasta antes de los 12. ¿Ok? Inmediatamente lleguen a los 12. Si no pusiste en ellos el Evangelio de Jesús, ellos están en problemas y tú también. Alejados de los pactos. Cuando no somos partícipes de pactos a nuestro favor, entonces no hay nada que nos protege. Dígalo por favor conmigo. Cuando no somos partícipes de pactos a nuestro favor, entonces no hay nada que nos proteja. Yo viví sin Cristo 5 años, pero Cristo no me abandonó en 5 años. Por lo menos tuve 3 accidentes que pudieron ser fatales. Y siempre lo digo yo de manera chistosa, pero de manera seria. Yo a veces pienso que Dios le decía a los ángeles, vayan a cuidar a este tonto porque si no se va a matar. ¿Por qué? Porque así como está, este tonto todavía me sirve. No es un gran matemático, pero por lo menos lo he separado para que predique mi palabra. No sirve para mucho, pero para eso sí puede servir. ¿Sabes una cosa? Dios no te abandona, te cuida. Pero no significa, querido, que porque te está cuidando, tú puedes hacer lo que quieras. Va a llegar un momento en el que el Señor va a estirar la cuerda y te va a empezar a traer. Y vas a hacer lo que hace el pescado. Se mueve, se quiere soltar, se quiere salir de ahí porque siente que tiene el anzuelo clavado. Y te quiere soltar y te quiere salir, pero el Señor está estirando su cordón lentamente. Y lo está estirando lentamente y te estás tratando de alejar y quitar. Pero sabes una cosa, Dios no ha quitado el dedo del renglón porque te quiere salvar. Cuando nos tomo partícipes de pactos a nuestro favor, entonces no hay nada que nos proteja. ¿Quieres dormir en paz? Pon a tus hijos en las manos de Dios. ¿Quieres vivir en paz? Enseña a tus hijos la palabra de Dios. ¿Quieres vivir en paz? Siéntate a enseñarles cómo se vive una vida cristiana correcta. ¿Quieres vivir en paz? Enséñales que tú eres un cristiano que dice la verdad y que vive la palabra. ¿Quieres vivir en paz? Enséñales a tus hijos que se puede vivir correcto porque su papá hace lo correcto. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres que tus hijos te amen? Enséñales lo que dice la palabra. El texto es bien importante cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Significa que si no honras a tus padres, tus días se te van a cortar. Mediante la salvación, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dígalo conmigo, mediante la salvación, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Déjate, voy a repetir uno de los pactos que Dios quiere hacer contigo. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo. Pero si no crees tú, tu familia no será salva, querido. Es bien fácil, lo sé. Es bien fácil abandonar a Jesucristo. Bien fácil. Le voy a hacer una pregunta a los que están en high school. ¿Cuánto les gusta que los cambien de escuela? A los que están en high school, ¿cuánto les gusta que los cambien de escuela? El muchacho hace que el papá y la mamá lo lleven hasta la otra esquina de la ciudad para que sigan la misma escuela porque están en high school. Y le dice, yo no me voy a salir de aquí, de esta escuela, porque aquí están mis amigos, porque aquí ya hice, estoy en la banda, porque aquí estoy en esto, porque aquí estoy en otro. ¿Y los papás qué hacen? Llevan al muchacho hasta donde el muchacho quiere. Ahora, académicamente, está probado que cuando mueves a un muchacho de la high school, sus calificaciones se van para abajo. Eso está probado académicamente. ¿Qué crees que pasa cuando al niño lo cambias de iglesia y lo cambias de iglesia y lo cambias de iglesia? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué si es tan importante mantenerlo en la high school sin cambiarlo para que sus notas no se bajen? ¿Por qué pensamos que al cambiarlo de iglesia es tan fácil? Y el niño está más confundido que aquel que maneja sin el GPS hoy en día. El niño dice, mamá, ¿para dónde vamos esta semana? Pues quién sabe, va a ver para dónde le damos. El niño está más confundido que nada y te va a preguntar, ¿a qué iglesia vamos? Y alguno le va a decir, como una muchacha le dijo a su mamá, yo ya no te sigo porque ya no sé para dónde vamos el domingo. Es una historia real, no se la estoy inventando. ¿Por qué crees entonces que cambiar a tu persona, a la persona de la iglesia es tan fácil? Cuando no somos partícipes de pactos a nuestro favor, entonces no hay nada que nos proteja. Y mediante la salvación, Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Es interesante mirar esta iglesia en 20 años. Va a ser muy interesante ver esta iglesia en 20 años. Cuando aquellos que hoy tienen 10 tengan 30. Y vamos a mirar una constancia en 30 años. Que todavía espero estar vivo para entonces, porque voy a tener 65, a punto de retirarme a las Bahamas con mi short y mis lentes de Polaroid. Y vamos a ver una constancia, y te la voy a decir proféticamente desde ahora. Aquellos que no establecieron su vida en una casa espiritual habrán perdido sus hijos, y en ese momento, cuando yo los mire a los 65, estarán llorando su desgracia. Pero el tiempo no podrá regresarlo. Alejados de las promesas de Cristo, de Dios, la vida está basada en una promesa y hay que vivirla. Pero podemos vivirla bien, pero para ello es necesario, más que la vida, se necesita una promesa que nos revele la forma correcta, que nos inspire a vivir de manera sensata y que al final de la vida estemos satisfechos de haberla vivido. Para mí es impresionante, te lo digo de verdad. Para mí es muy impresionante mirar cómo la persona no entiende el significado de la casa de Jehová. Jesús nos hizo una aclaración y a la vez una promesa y nos dijo en Juan capítulo 16, 33, estas cosas se os ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Sin una promesa no existe la esperanza. Nula sería nuestra fe, nula sería nuestra creencia y nula nuestra esperanza. Te voy a explicar algo rapidito para terminar esta sesión. El niño tiene la esperanza de que el papá y la mamá le darán de comer. El joven tiene la esperanza de que encontrará a la mujer o al hombre adecuado para su vida. La esposa tiene la esperanza de que el esposo le sea fiel. El esposo tiene la esperanza de que la esposa le sea fiel. Y el matrimonio tiene la esperanza de que los hijos que tuvieron le salgan buenos, como si fuera lotería. ¿Ok? Pero el anciano tiene la esperanza de que lo amen. Pero el anciano que tiene la esperanza de que lo amen es aquel que tuvo la práctica de amar. Repítelo conmigo, por favor. Es aquel que tuvo la práctica de amar. Si no amas, no te amarán en el futuro. Si no cuidas, no te cuidarán en el futuro. Porque vivíamos sin Dios. Sin Dios es estar sentenciado a vivir en la oscuridad. Si no existe un pacto a nuestro favor, por esta razón, quien vive sin él puede tener mucho, pero carecer de la bendición que ofrece la compañía. Si se vive sin él, no tenemos una promesa de bien. Al término de nuestra vida, bien puede ser que terminemos sin nada y sin nadie. Si vivimos sin él, no tenemos esperanza. Lo que pueda pasar es que terminemos decepcionados de la vida misma. Querido, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan aburrida te parece la vida cristiana? Este es el sábado, pues no puedo ir a la arena. Porque se enteran y luego dicen que soy un arenal. Y me van a criticar en la iglesia porque el pastor, mira, él a todos los que van a la arena les tira arena y también tierra. O sea, está tan aburrido mi sábado. O sea, no puedo ir, no me puedo ir a dar un bailón porque pues luego tú sabes, mis hermanos cristianos me van a criticar, dicen que soy un perverso, un pervertido. Entonces mi vida es bien aburrida y bien miserable. No puedo ir a la playa y ponerme mi tanga porque pues todos me van a criticar. O sea, van a decir que soy un pornográfico. O sea, no puedo ver películas porque tú sabes, me van a criticar. Ahora todo en el Facebook, todo el mundo se entera. Este soy yo antes del baño, este soy yo durante el baño, este soy yo después del baño. O sea, todo en el Facebook, todo el mundo se entera, tú sabes. Y entonces resulta que es bien aburrida la vida cristiana. ¿Quieres tener diversión? Vete a la parranda y diviértete cuando tus hijos estén cayendo en el pecado y la maldad. Y entonces no tengas tiempo más que para llorar tu desgracia. Es mejor estar en casita, tranquilo, cultivando a tus hijos y dándoles un beso, que verlos partir a las 12 de la noche y que te digan, Dad, Mom, probably I coming back tomorrow. Probably. And please, don't, please, don't. Please. Don't ask me to come early. Because you know, it's too bad to stay in the church 1.5 hours. It's too bad. But I can stay 8 hours in the dancing. Oh. 8 hours dancing is nothing, ma'am. You know, I need more time. Iba a decir algo, pero no puedo decirlo en público. Aunque ya el Señor le va a tener que pedir perdón. Si nosotros hoy no prestamos atención al hermoso momento de la salvación, pagaremos con nuestra vida el no aceptarlo. Hoy tenemos una gran oportunidad gracias a la amnistía de la salvación. No aceptarla nos aleja de todos los beneficios que nos hacen falta para vivir una vida buena. Siento compasión por aquellos que conocí en 1995. Y que estaban aquí en el altar conmigo. Y yo les estaba enseñando música. Siento compasión por el niño que yo le estaba enseñando música en el altar de la iglesia. Y que terminó en la cárcel por haber destruido a batazos el carro del hombre que quería salir con su mamá. Siento compasión por el niño que estaba en la iglesia y que está en la cárcel por haberse metido a robar dos veces a una tienda. Y que estaba en la iglesia su mamá y su papá. Y que su mamá los abandonó para irse con alguien más joven. Siento compasión por el niño. Que sus padres dijeron, hoy somos turistas cristianos, vamos a visitar las 40 iglesias de la ciudad. Y el niño terminó más confundido que Brasil ante Alemania. Siento compasión por el niño que hoy es un hombre y llora porque su esposa lo abandonó. Siento compasión por el niño que hoy no tiene un hogar porque su madre y su padre se divorciaron, porque no fueron capaces de seguir a Dios. Siento compasión por el niño que hoy no sabe qué hacer con su vida porque aquellos que le enseñaban el camino no pudieron seguir su propio camino. Siento compasión por aquel que hoy sufre porque no hay nadie en que le hable, porque simple y sencillamente sus padres no tuvieron la fuerza de enseñarles el camino a Dios. Siento compasión por aquellos que lloran tras la puerta y que no hay nadie en que los escuche, porque no le pueden contar a su iglesia, a su pastor, a su madre y a su padre lo que les pasa, porque simplemente el pecado los hizo presos de ellos. Siento compasión por aquellos que yo sé perfectamente que hoy sufren la desgracia que pudieron haberse evitado si se hubieran quedado en la casa de Jehová. Pero siento alegría, y te lo digo del corazón, y te lo digo claro, y no le estoy poniendo ni quitando, te estoy contando historias verdaderas, no más que no te puedo decir los nombres. Siento compasión por aquella muchacha que queriendo encontrar amor, la encontré saliendo de un hotel con alguien que no era su esposo. Siento compasión por aquellos que hoy no encuentran una puerta porque la iglesia, sus padres, su familia, no fueron capaces de enseñarles la verdad. Tú tienes la obligación hoy, escúchame bien, de poner fijo tu caminar hacia Dios o poner en juego tu vida y la de tu familia. Esa es tu responsabilidad. Conste que te lo advierto, que no es la mía. Yo puedo orar por ti, pero no puedo conducir a tu familia, porque la familia tuya la tienes que conducir tú. Y te tienes que amarrar bien los pantalones y las faldas para enseñarle a tus hijos que solamente en Jesucristo puede tener una vida correcta. Si quieres jugar con el Evangelio, juega cuantas veces quiera hasta que se termine tu partido y entonces el árbitro toque el final y te toque entonces a ti pagar las consecuencias. Ese no es asunto mío. El asunto mío es hoy advertirte y decirte de todo corazón que Cristo está aquí para salvarte. Él está aquí para conducir tu familia. Él está aquí para advertirte que hay un león rugiente que quiere acabar con los tuyos y contigo, y que tú sabrás si te vas y te metes en la boca del enemigo. Lo único que puedo hacer por ti es llamar a tu corazón y pedirle a Dios que te toque y que sea Él que convenza tu alma y que toque tu corazón, para que algún día estés sentado en la mesa allá en las bodas del Cordero y puedas decir: valió la pena servir a Jehová.